Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast sobre coronavirus.
Para poder hacer estas imágenes del universo lejano, para poder entender la formación de los planetas en nuestra galaxia, poder entender cómo se formaron las primeras galaxias después del universo, son preguntas todas orientadas a entender cómo aparecemos nosotros acá, ya entender todo, encontrar las piezas de este puzzle cósmico que parte del Big Bang y, si quieres, culmina con la existencia de la vida en la Tierra. Esas son las cosas que queremos explicar a gran escala.
Ese es el espíritu de ALMA, el gran radiotelescopio que tiene su nombre por las siglas en inglés de Atacama Large Millimetric Array. Tiene una larga historia. Su origen se remonta a 1995, cuando se realizó la primera prueba del terreno al norte de Chile y se evidenció el potencial de su cielo. 12 años después, en abril de 2007, llegó la primera de la que finalmente sumarían 66 antenas, y solo en 2010 inició su marcha blanca para comenzar a mirar las profundidades del universo casi 24 horas, 7 días a la semana, incluso en días nublados. Eso hasta la última semana de marzo del 2020. El equipo de ALMA decidió que sus operaciones eran muy riesgosas, ya que el observatorio se encuentra a 45 kilómetros de San Pedro de Atacama. Para llegar hasta allá, la mayoría de sus trabajadores debían tomar un taxi, ¡taxi!, luego un avión. Otro taxi, ¡taxi!, y finalmente un bus. Al llegar, además, se encontraban con un recinto aislado y cerrado en el que se hacía muy complejo mantener el aislamiento social y, por lo tanto, controlar un eventual brote. ¿Hacia dónde miran ahora aquellos que observaban el cielo y hoy deben volver a una cuarentena en sus hogares? En este capítulo de Acrónimo conversamos junto al profesor de la Universidad Católica, Sebastián Escobar, y un invitado muy especial.
Tenemos a Antonio Jales, él es astrofísico y él es el primer chileno llamado a formar parte de ALMA, nuestro acrónimo del día de hoy. Cuando aún se estaba formando incluso el proyecto en Estados Unidos, él es el encargado de operaciones y uno de los creadores del proyecto, además, Sonidos de ALMA. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián. Hola, Paz. Muchas gracias por su invitación.
Bienvenido. Hoy, como ya nos adelantaba Seba, nos convoca el acrónimo ALMA, que es además uno de los conceptos que señaló otra de nuestras invitadas, Isabel Benke, en el primer programa. Y lo tratamos porque queremos poner un poco en perspectiva lo que está sucediendo con la pandemia en comparación con los fenómenos astronómicos y tratar de pasar de esto súper micro del virus a lo macro del universo. Pero partamos por un puntito un poco más intermedio. ¿En qué está ALMA ahora, en, digamos, el lugar? ¿Y en qué está el espíritu también de ustedes, la gente y los datos que recolectaba el observatorio?
Bueno, ALMA es un radiotelescopio que puede funcionar y observar el universo 24 horas al día, todos los días del año. Incluso de día podemos observar porque el Sol a esas frecuencias no molesta tanto como en las longitudes de onda ópticas, y también podemos observar cuando está nublado, porque las ciertas frecuencias de las ondas de radio pueden penetrar y atravesar las nubes, por lo cual ALMA está generalmente siempre observando. Lo único momento que no está continuamente observando es porque estamos haciendo algún tipo de mantención o mejoras al observatorio. Entonces ALMA colecta una gran cantidad de datos que van enviados principalmente al investigador principal que se ganó el tiempo de observación. Nosotros, el equipo de operaciones, nos encargamos de tomarte tus datos en las mejores condiciones posibles para que lleguen con la mejor calidad para que tú puedas hacer tu investigación en tu casa. Y así es como proveemos a investigadores de todo el mundo con datos astronómicos. Está toda la gente trabajando desde la casa. Si bien las observaciones científicas no se pueden llevar a cabo en este momento, hay bastantes cosas que podemos adelantar, ¿cierto? Hay muchas tareas que están, ¿cierto? Uno dice, bueno, cuando tenga tiempo la voy a hacer porque tengo esta otra cosa urgente. Ahora tenemos tiempo para trabajar en las cosas importantes, no urgentes. Entonces el archivo de ALMA es probablemente hoy en día uno de los archivos más ricos en cuanto a datos astronómicos. Son muchos los científicos que están aprovechando este tiempo para justamente explotar, minar el archivo de datos de ALMA, porque hay muchos datos. Ya ALMA tiene una riqueza muy grande en cuanto a que cuando observa algo, observa muchas cosas, observa muchas frecuencias al mismo tiempo. Entonces, a veces el investigador principal publica solo una parte de su set de datos, pero el otro set de datos nadie los mira.
Ese es como el lado positivo, en el fondo, de entre comillas, de lo que uno podría decir de esta pandemia. Quizás se están reactivando el típico dato que estaba ahí escondido, ¿no? En el cajón, que muchas veces o no se publica o se pierde. pero quizá ahora también está promoviendo eso, está promoviendo la utilización, optimizando el tiempo que muchas veces es escaso en los científicos.
Nuestro interés es publicar, ¿cierto? Es hacer investigación y publicarla y que se vaya avanzando en el conocimiento. Nosotros, los astrónomos que trabajamos en ALMA, como nosotros también nos gusta hacer investigación, pero generalmente por la naturaleza de nuestro trabajo, porque estamos principalmente dedicados a que ALMA funcione, a las operaciones científicas de ALMA del día a día, tenemos poco tiempo para investigar y terminamos haciéndolo los fines de semana o cuando los niños se van a acostar, pero ahora estamos teniendo un poco más de tiempo para poder sacar esos datos interesantes que queremos publicar. Ahora, por supuesto, la pandemia no es que estemos, ¿cierto?, totalmente relajados y con tiempo infinito para hacer la investigación. Todos tenemos casas, todos tenemos quehaceres, sí. ¿Cierto? Tenemos que lidiar con las cosas que nos da la pandemia, y creo que esto es general para todos los oyentes, ¿cierto? Que la productividad en la casa no es como uno se lo imaginaba.
Oye, Antonio, tú mencionas algo muy importante, que los científicos y los astrónomos tienen este tiempo, un año, desde que, bueno, se adjudican este tiempo de observaciones, pero eso también se está replanteando. Yo no sé cómo en ALMA lo van a hacer, porque, por ejemplo, el LANID o incluso alguna institución o fondo de investigaciones internacionales, etcétera, se están viendo también que modificar estos tiempos.
La verdad, te voy a decir que un año es hace poco. Estoy al tanto de una iniciativa, ¿cierto?, de la ANID para fomentar la transparencia y accesibilidad de los datos científicos, pero entiendo que va más orientada al tema de las publicaciones, ¿cierto? Porque las publicaciones suelen ser en revistas pagadas, fondo sesga, ¿cierto? ¿Quién puede leer los journals? Porque si, por ejemplo, tú querés leer la publicación que escribió un astrónomo chileno en The Astrophysical Journal, vas a tener que pagar, o esperar a que se haga libre en no sé cuántos años. Están hablando de crear un repositorio donde, si yo soy un astrónomo financiado por el gobierno de Chile, tengo que poner una copia de mi investigación para libre acceso, lo que me parece... Okay. Excelente.
Sí, democratizar el conocimiento producido acá en territorio nacional, además. Antonio, antes de continuar avanzando, si nos puedes, yo sé que esta es la pregunta de cajón, pero que nos expliques a grandes rasgos cuál es el proceso que hace ALMA, cómo captura los datos, en términos más coloquiales, esto de que es información que no está al alcance del ojo humano, porque nuestro ojo no es capaz de procesar toda esa información, pero sí quizás los computadores.
Para entender la sinfonía cósmica... O si quería hacer la analogía con el sonido, para escuchar la sinfonía cósmica o para nosotros los astrónomos poder entender realmente qué es lo que pasa en el universo y entender los procesos físicos, tenemos que observar a todas las frecuencias. No nos basta observar con una frecuencia. Como que yo me pusiera a escuchar la novena sinfonía de Beethoven, pero con un ecualizador arriba y todos los demás abajo. Si es comido con un puro telescopio. Y si yo quiero escuchar la sinfonía de Beethoven completa, tengo que tener todos los ecualizadores arriba.
Claro.
Y escuchar los bombos, los platillos, las flautas y todo el cuento. Entonces, por eso, los astrónomos tenemos tantos telescopios que funcionan a tantas frecuencias distintas y que parecen distintos. Pero, sin embargo, tratan de mirar los mismos objetos para captar las señales distintas. ALMA, en particular, observa acá, entre el microondas y el infrarrojo, lo que se le conoce como el milimétrico y el submilimétrico, que hace referencia a la longitud de onda de la luz.
Un pequeño paréntesis. Recuerda que puedes conocer más sobre ondas electromagnéticas en el episodio grabado con Felipe Asenjo sobre 5G en acrónimo.
Y en el submilimétrico y milimétrico hay un montón de cosas que están pasando. Está el universo frío, las cosas que no están suficientemente calientes para emitir en el infrarrojo, emitan en el milimétrico y submilimétrico. Las estrellas que se están formando adentro de las nubes de polvo, cuando está súper frío y se está empezando a condensar la nube, a nacer una estrella, se ven en el milimétrico. Además hay un sinfín de moléculas orgánicas, no orgánicas, que emiten en esa frecuencia. Entonces ALMA permite entender, por ejemplo, si estas nubes de formación de estrellas tienen los elementos químicos necesarios para formar la vida o no. Sin embargo, si tú te pasas a otra frecuencia y lo ves en el infrarrojo, ves que eso que era oscuro aquí brilla, porque justamente estas nubes de gas y polvo son oscuras, frías, pero también tienen temperatura y en el infrarrojo puedes estudiarlas. Cada telescopio que vea una frecuencia actúa como un filtro, ves solo esa frecuencia. Entonces la luz visible te permite ver las estrellas y el polvo oscuro, el infrarrojo te permite ver el polvo brillar y puedes estudiarlo mejor la temperatura. ALMA permite hacer un zoom a cosas aún más frías y verlas brillar, moléculas o polvo aún más frío. La onda de radio, miren, aparece una cuestión que nadie se imaginaba. Hay unos jets que están expulsando material hacia el medio intergaláctico, hacia acá y hacia acá, que no aparecía acá. Ya, uno no lo podría haber deducido. Y algo similar pasa con los rayos X y los rayos gamma, que están asociados justamente al fenómeno energético que produce esa eyección de masa.
Más general, y después pasamos al infrarrojo. En microscopía ocurre lo mismo. Uno utiliza distintos filtros en el microscopio para ver, por ejemplo, un organelo en particular. Después uno se cambia de filtro y uno puede identificar, por ejemplo, otro organelo en la célula. Y después ya uno puede componer esa imagen y puede reconstruir toda una célula o todo un organismo vivo. Entonces, es como que lo que estamos viendo macro, también lo podemos hacer micro. Entonces, eso es súper interesante. Al final, utilizan como herramienta o las mismas propiedades físicas de las moléculas.
Tal cual. Es el proceso muy similar a lo que tú estás describiendo. ALMA permite ver todo este rango de frecuencias, pero ALMA no observa en el infrarrojo y ALMA no observa en las ondas de radio. Muy simple. Estamos limitados tecnológicamente. Entonces, de hecho, tú no puedes construir un puro receptor que observe a todas estas frecuencias, porque el receptor es un aparato tecnológico, ¿cierto?, que requiere canalizar las ondas, tiene guías de ondas donde hace que la onda entre, y tú no puedes poner una onda de un centímetro por una guía de onda de punto, hecha para una onda de 0.3 milímetros. Cada ALMA, para poder observar en este rango de frecuencias, tuvo que construir receptores distintos, y cada receptor vale como $200,000, y se hacen en unos laboratorios especiales, y unos se hicieron en Japón, otros en Europa, otros en Norteamérica. Pero son sumamente específicos a esa frecuencia, entonces ALMA está optimizado para el submilimétrico y el milimétrico. De hecho, tenemos unos filtros arriba de esto para que no entre el infrarrojo, para que no se calienten los receptores. Y no podemos ir tampoco a tanta baja frecuencia como a las ondas de radio. Entonces, cada telescopio, y esto es general a todos los telescopios, cada telescopio está optimizado para la longitud de onda o la frecuencia que quiere captar. Hay telescopios que se tienen que ir al espacio. El infrarrojo no se puede ver desde la atmósfera, desde la Tierra, porque está la atmósfera. Hay algunas ventanitas mínimas donde se puede observar, pero la mayor parte de las observaciones infrarrojas tienen que hacerse desde el espacio. Lo mismo pasa con los rayos gamma y los rayos X. Entonces, para componer esta sinfonía cósmica hay que colaborar. Y ya no hay astrónomos que se dediquen a una sola cosa, ¿ya? Porque los astrónomos tenemos que tener hoy día la versatilidad de poder trabajar a muchas longitudes de ondas para poder realmente hacer nuestra ciencia.
Antonio, vivimos hace poco una experiencia que nos unió paradójicamente justo en este tiempo donde nos encontramos un poquito más separados físicamente, que fue el lanzamiento del SpaceX, y no podemos dejar de preguntarnos cómo lo viviste tú, ¿lo viste de partida?
Sí, por supuesto. Es un momento muy importante para la humanidad, ¿cierto? Si me pregunta a mí como astrónomo y como ser humano, yo creo que el destino de la humanidad tiene que estar en la exploración espacial. No solo porque estemos destrozando nuestro planeta, no, sino que porque eventualmente el Sol se va a acabar, los recursos acá se van a acabar. Vivimos en un planeta redondo, es una isla, ¿cierto? La isla, los recursos terminan acabando. Tenemos que mejorar, ¿cierto?, cómo estamos administrándolos, eso no cabe duda. Pero eventualmente hay que pensar en poner los huevos en una segunda canasta. Y creo que el destino de toda civilización pensante que se dice inteligente tiene que ser la exploración espacial, cosa de hacer la civilización multiplanetaria, que es uno de los propósitos de los sueños de Elon Musk. Es mucha gente la que piensa así, la mayoría de los astrónomos y los científicos pensamos así. Quiero hacer la acotación de que no, cuando buscamos planetas no estamos buscando un plan B. Yeah. Mucha gente cree que estamos buscando un plan B para irnos cuando echemos a perder todo acá. No, el concepto no es ese. El concepto es aprendamos a vivir acá primero, seamos dignos de nuestro planeta, seamos dignos de irnos a colonizar otro planeta. ¿Ya? No podemos ser tan vacas. Pero bueno, hay que avanzar en los dos frentes al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, esto es sumamente inspirador ver que hay iniciativas que van orientadas a la exploración espacial y a llevar vida humana a Marte. Esas cosas son las cosas que a mí me quitan el sueño, ¿cierto? Me hacen vibrar. Entonces fue muy bonito ver esto plasmado. Aún más sobrecogedor es vivirlo en estas condiciones, ¿cierto? Claro. En las condiciones en las cuales estamos aislados por nuestro propio mal manejo, ¿cierto? O sea, me pregunta a mí mi opinión, si esto efectivamente nació de un wet market en Wuhan. Bueno, los wet markets en Wuhan y la explotación de fauna salvaje para la alimentación humana se ha permitido solamente porque no hemos podido resolver el problema de la pobreza. En China se permitieron estas cosas porque hay gente muriéndose de hambre y el gobierno chino le dijo, bueno, venda y coma lo que usted pueda nomás.
Ah, no hay otra opción.
Y francamente ya estamos pagando todo ese precio. Pero el ser humano siempre ha tenido dicotomías, siempre ha sido un ser de contradicciones, las sociedades están hechas de contradicciones, ¿cierto? Y cosas ambiguas, y acá tenemos algo maravilloso que nos hace soñar cuando estamos viviendo toda una cosa que nos hace, bueno, tener dudas sobre el futuro de la vida en la Tierra. Es un momento que va a marcar un antes y un después. Encuentro maravilloso lo que se ha hecho y no puedo esperar de soñar de poder ver durante mi vida un ser humano pisando el planeta Marte.
So yeah, I blew myself up.
Y si no, la alegría de que las generaciones que vengan van a poder disfrutarlo.
Ojalá sea pronto. Y de hecho fue como bien como épico, porque primero se suspendió por mal tiempo, entonces después fue un fin de semana, y yo creo que mucha gente lo vio. Yo creo que una de las cosas importantes de la astronomía en Chile que tiene eso, que hay muy buenos astrónomos en Chile también comunicando la astronomía, y dentro de eso también, Antonio, retomando un poco el comentario que tú hacías, que ahora, por ejemplo, podríamos salir ahora y mirar el cielo y podríamos ver la Vía Láctea, como tú decías. Pero no se puede, lamentablemente no se puede. Pero quizás podemos hacerlo de otra manera. Quizás ya que estamos en casa, encerrados la mayoría de las personas y no podemos salir, también la gente que nos está escuchando, si tú, por ejemplo, nos recomiendas o nos sugieres alguna aplicación o alguna manera en que podamos observar ahora algo que puede ser muy quizás didáctico para los papás que tienen sus niños en la casa o algún aficionado que tiene muchas ganas, quizás ahora nos está escuchando y le surgen las ganas de aprender un poco más de astronomía o de observar el cielo.
Bueno, justamente estamos entrando en invierno, hay que salir con parca, pero hay de los objetos más bonitos en el cielo, en el cielo de invierno. En este momento, la Tierra, en su órbita alrededor del Sol, ¿cierto? El Sol en el fondo queda entre medio de lo que uno quiere ver. Uno solo puede mirar para el otro lado donde no está el Sol. Y en esta época del año la Tierra se está acercando a la zona en la que uno ve hacia el centro de la Vía Láctea. Hacia el centro de la Vía Láctea está Escorpión, Sagitario, y en 6 meses más uno está por acá y mira hacia afuera la Vía Láctea y uno mira Orión, que queda hacia afuera la Vía Láctea. Por eso vemos Orión en verano y vemos Escorpión en invierno. Entonces quiere decir que estamos mirando hacia el centro de la Vía Láctea. Ya mirar el escorpión es entretenido, porque parece un escorpión, efectivamente, es de las constelaciones que más parece lo que los griegos
las interpretaciones
creían que se parecía, claro. Y alrededor está Sagitario, donde está el centro de la Vía Láctea. Entonces, tal vez aquí, donde estoy yo, en pleno centro de Santiago, no se ve muy bien la Vía Láctea, pero para gente que está un poquito más alejada sí se puede ver. O otra cosa interesante es que hay varios planetas en esa zona, abajo del escorpión. Si no me equivoco, estaba Marte, Júpiter, Saturno. Hace un par de meses están todos alineados bajo el escorpión, así que deberían estar todos por ahí también. Además, si uno tiene varios planetas juntos en la misma zona del cielo, uno puede trazar una línea, porque están todos siempre en una línea, que corresponde al plano del sistema solar, ¿ya? Y es sobre esa línea que están todas las constelaciones del zodiaco, así que uno puede jugar a identificar las constelaciones del zodiaco gracias a que están los planetas mostrándote la línea. Esa línea, que se conoce como la eclíptica, porque es la línea donde suceden los eclipses, corresponde al plano del sistema solar. Todos los planetas están en el mismo plano. Acuérdense que el sistema solar se formó de un disco. Justamente porque los planetas se forman en un plano, en un disco, terminan siendo todos coplanares, y por eso vemos los planetas todos en una misma línea en el cielo.
Oye, Antonio, y acompañarlo con alguna guía de bolsillo al alcance del celular o de una página web para poder guiar estos visionados al cielo.
Bueno, hay muchas cosas online, hay muchas aplicaciones en los celulares. Voy a hacerle publicidad a un colega chileno, Jorge Janiszewski. Él escribió un libro que me inspiró mucho cuando yo era un estudiante aún, cuando estaba en el colegio aún. Este es el libro de él, esta es su primera edición, se llama Guía a los Cielos de Chile. Y es bien entretenido porque tiene explicaciones de los distintos objetos solares, también tiene cartas, también tiene unas cartas específicas de las distintas constelaciones, sí, y también habla bastante de astronomía. Pero él hizo una nueva edición que se llama Guía a los Cielos Australes, para poder venderla en Australia también, me imagino, porque es parte de menos autorreferente a nuestro país, que la engrosó bastante, le metió un montón de información nueva, porque ha avanzado un montón la astronomía en 20 años. Y lamentablemente el libro está agotado, porque es tan bueno. Hay una versión que se puede encontrar online de un PDF que está en un registro de la Biblioteca Nacional o algo así, donde están las
siempre primeras
70
PDF,
páginas de este libro. ¿Sí? No está completo, lamentablemente. Pero a los oyentes que quieran realmente iniciarse en la astronomía amateur, es un excelente texto, tanto este como el nuevo. Muy ahora, bien. Si lo que quieren es salir al cielo y ver, oye, pero ¿y esta estrella cuál es? O, oye, ¿será que ese es un planeta? Ahí hay varias aplicaciones. Y la mejor, según mi opinión, es una que se llama Star Walk. Star Walk como caminata de las estrellas. Uh-huh. Y lamentablemente esa es pagada, creo que vale como $3 o $4, ¿cierto? Que son 3,000 pesos. Pero vale la pena tenerla en el celular porque es muy buena. Ya. Lo mejor que tiene es que tiene esta posibilidad, ¿cierto? De apuntar acá y va a apuntar a esa región del cielo y te va a mostrar esa estrella. Y tú después lo mueves para acá y te va a mostrar la estrella. Allá.
Buenísimo.
Además tiene una versión de ponerlo como modo visión nocturna, que no te encandila. Entonces realmente tú estás así y estás viendo esa estrella y dices, ah, esa es esa, ah, ese sí es un planeta, la eclíptica está acá, la Vía Láctea está acá. Y funciona súper, 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 súper bien.
Y creo que es una súper buena inversión para tiempos de cuarentena.
Sí.
Antonio, y para ir cerrando, ya, si bien no podemos encontrar todas las respuestas en el espacio, mirar los avances tecnológicos y científicos que se están desarrollando en el campo de la astronomía, ¿cómo crees tú que nos pueden ayudar en esta pandemia y quizás no a encontrar la vacuna, pero así a replantearnos ciertas nociones que teníamos para avanzar también en la responsabilidad que decías tú, como ser dignos de este planeta?
Bueno, yo soy un fuerte creyente de que tenemos que mirar más hacia arriba para entendernos a nosotros, sin necesidad de hacer poesía, sino que la verdad es que cuando tú miras tu contexto, entiendes mejor dónde estás parado. Y hoy en día la astronomía está contribuyendo a replantearnos nuestra postura en el universo. En los últimos 20 años partimos de ser el único planeta rocoso con posibilidad de agua líquida en el sistema solar, a uno de varios planetas rocosos en otros sistemas planetarios que también podrían tener agua líquida. Estamos descubriendo que casi todas las estrellas tienen planetas, y parece que casi todas las estrellas tienen un planeta habitable como la Tierra. Entonces nuestra postura de únicos seres vivos en el universo se está replanteando, es solo cuestión de tiempo, ¿cierto? Yo creo que es solo cuestión de tiempo y tecnología, ¿cierto? Que podemos detectar señales de vida en otros planetas. Entonces, claro, eso no nos pone en jaque de qué estamos haciendo nosotros acá, ¿cierto? Creo que la pandemia, como lo traté de mencionar, la pandemia es un subproducto del todo el malestar que estamos haciendo al medio ambiente. Estamos consumiendo al medio ambiente de una manera, de una reacción en cadena que no vamos a poder parar. Y creo que esto que está pasando fue un buen momento para decir, paremos y veamos qué es lo que estamos haciendo. Porque, como te decía antes, no es plan B. Todos estos planetas habitables, posiblemente habitables, que estamos descubriendo, están súper lejos, están a años luz. Y no tenemos tecnología para viajar a cosas que están a varios años luz de distancia. Tenemos que resolver las cosas en casa. Es más, yo soy un fuerte creyente de que no vamos a llegar a otra estrella con la sociedad que tenemos ahora. Yo creo que el ser humano es capaz de lo que quiera. Lo que era imposible, hemos demostrado que es posible si nos ponemos esas metas. Un ejemplo es SpaceX. Los cohetes se perdían millones y millones de dólares cada vez que se caía un cohete. Ahora lo estamos reutilizando. Reutilizar un cohete no solo te sirve, te ahorra plata, sino que lo más importante de todo es que te permite mandar a alguien a Marte y traerlo de vuelta. Porque el cohete sigue vivo y sigue funcionando. Sí, esa es la gran gracia del cohete. No solo plata, es traer traer a Matt Damon de vuelta, ¿cierto?
El viaje de ida y vuelta.
Entonces, somos capaces de cualquier cosa, pero no nos ponemos de acuerdo. Hoy día no nos ponemos de acuerdo ni en nuestro propio país de cómo luchar la pandemia. Tenemos un líder para un lado y otro y los alcaldes para el otro lado. Y después, si lo ves de forma global, cada país está haciendo lo que quiere. Y la verdad es que la sociedad de hoy y el mundo de hoy, una de las gracias de la interconectividad es que te demuestra de que estamos todos conectados y que somos todos parte de lo mismo. ¿Se acuerdan el verano? El verano acá había humo, El telescopio, el VLT en Paranal, veía humo. Y es el humo de Australia. Y nos va a llegar el plástico que nos llega el plástico de China. Entonces, la pandemia es justamente algo que se escapó porque no hubo una política global. Para solucionar todos estos problemas tenemos que empezar a pensar como uno, tenemos que desarrollar empatía, tenemos que saber empatía por el prójimo, por todos, por los que van a nacer, por los que están vivos, por la gente que está vieja. Y yo creo que cuando estemos avanzando en esa dirección vamos a poder realmente entender la importancia de tener una sociedad multiplanetaria y hacer las cosas que sean necesarias para lograrlo.
Antonio, agradecemos completamente tu tiempo, una grata conversación sobre ALMA, astronomía, un poco de reflexión también de nuestro planeta, ver qué hacemos. Así que te damos nuevamente las gracias. Antonio Gales, astrofísico, de ALMA, que estuvo con nosotros en nuestro programa Acrónimo. Saludos, Antonio, y paz. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias, Antonio, que estés muy bien.
Igualmente. Chao.
Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Acrónimo a través de su plataforma de podcast favorito. Les recordamos que los capítulos también están disponibles en YouTube y pueden revisar este y otro tipo de contenidos en nuestra página web o redes sociales donde nos encuentras como Chile Científico. ¡Hasta la próxima!
Escuchaste Acrónimo, un podcast de Chile Científico conducido por Paz Santander y Sebastián Escobar. Todos los jueves un nuevo episodio analizando los conceptos viralizados en esta pandemia.